Un día estás en tu casa tranquilamente, sentado en tu sofá, quizá leyendo un libro, viendo la televisión o, bueno, escuchando la radio, como puedes estar haciendo tú ahora mismo, y de repente te llaman por teléfono. Es la policía. Y te dice que tienes que ir a comisaría, pero no sabes por qué. Cuando llegas a comisaría te retienen, te esposan, ojo, y te suben esposada a un furgón con otros presos y te llevan camino del juzgado. A estas alturas tú todavía no sabes qué es lo que pasa, ni de qué se te acusa. Pasas incluso un tiempo en los calabozos del juzgado y te enteras finalmente de lo que ocurre cuando compareces ante el juez. Tienes incluso una orden de búsqueda y captura. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues esto que acabas de escuchar y que suena a una película, desde luego de misterio o no sé si de terror, es la historia de Cristal Cougil. Cristal, que vive en Vigo, fue detenida en junio del año pasado durante varias horas porque alguien le suplantó la identidad y cometió un crimen usando su nombre y sus datos. Hola, Cristal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Vamos, si te parece, a ir contando tu historia por partes, ¿no? Porque la verdad es que es una pesadilla, por cierto, que todavía a día de hoy no ha terminado.
Sí, no ha terminado.
Esa es otra. Bueno, todo empieza cuando tu hijo quiere vender su coche y hace pues lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros, es decir, poner un anuncio en internet.
Sí.
¿Qué pasa entonces?
Bueno, a partir de ahí se comunica con él una persona que está interesada, tuvieron una conversación que, sobre el precio, quién hacía la transferencia. Al final acordaron que se hacía cargo de los gastos la persona, el comprador, y le pidió los datos para hacer el contrato de compra-venta y le pidió si a poder ser una cuenta de la Caixa para hacer la transferencia inmediata porque ellos trabajaban con la Caixa. En cuanto tuvo toda la documentación, lo bloqueó. Nosotros en ese momento ya nos dimos cuenta que era una estafa y pusimos una denuncia a la policía. Pero al cabo de un tiempo me llaman de la policía de Madrid para decirme que hay una cuenta en Abanca, en Madrid, que da la impresión de que es fraudulenta y preguntarme si yo sabía algo de la cuenta. Le dije que no, la cerramos y quedó también la cosa ahí. Pero en junio del año pasado me llaman, no fue la policía, fue directamente del juzgado de Palma, diciéndome que me tenía que personar en una comisaría de Vigo. No me dieron más explicaciones que esas.
Cuando o sea, te llaman de un juzgado de Palma para que te persones en una comisaría de Vigo.
Sí.
Cuando claro, tú en ese momento alucinarías. Es decir,
yo, en ese momento, lo que me vino, yo a eso le pregunté si era algo porque yo ya tenía puesto la denuncia por robo de identidad, si me habían abierto alguna cuenta en Palma, fue lo que pensé.
O sea, que tú ya me pensaste que iba en esa.
Pero línea. Yo pensé simplemente en que me abrieran una cuenta igual que la de la Caixa, sin más. Me dijeron que ya me lo dirían en Vigo, llego a la comisaría y me dicen que tengo que esperar que vengan un coche patrulla porque me tienen que detener porque estoy en busca y captura en Palma, pero tampoco sabían por qué. Me detuvieron, me ficharon, estuve un tiempo allí en comisaría, allí no me metieron al calabozo, pero después sí me llevaron esposada en un furgón al juzgado. En el juzgado sí que estuve unas horas en el calabozo hasta que comparecí ante la jueza. 5 minutos antes de entrar para hablar con la jueza, el abogado de oficio me explicó muy a correr lo que pasaba, que hoy en día aún no estoy tampoco ni muy segura de cómo fue. Solo me dijo que abriera una cuenta en Booking, que alguien había alquilado un piso en Palma, que le había alquilado un piso en Palma a alguna persona y que el piso no existía y estaba acusada de estafa.
Espera un momento, vamos a ir un poquito más despacio, Cristal, déjame que te pregunte por algunos detalles de todo este relato. Bueno, primero, está claro que todo empieza, como decimos, por ese coche que ponéis a la venta, os pide los datos, porque entiendo que ya estaba prácticamente apalabrado,
sí.
Vosotros en ese momento no sospecháis, porque bueno, parece que tenía interés real en comprar el vehículo, por lo tanto le mandáis hasta el número de cuenta, porque era ya para hacer el ingreso.
Sí.
Y también, confírmame esto, o sea, a lo mejor no es verdad, una foto del DNI, ¿también le mandas, Cristal?
Sí, él nos mandó una foto del DNI, bueno, supuestamente es de la persona que quería comprar el coche, era, no sabemos.
Ah, la policía manda él una foto de su DNI.
Mandó, yo le mandé también
y tú le
la mía,
una, claro.
Para hacer todo el papeleo y con el número de cuenta. Y vale. A partir de ahí, cuando ya tuvo todo, nos bloqueó.
Pero, y me dices que ya desde el primer momento, cuando ya ves que os bloquea, ya intentas ponerte en contacto con él, tu hijo y tú, y veis que no hay manera, ya dices, uy, aquí hay algo raro. Y en ese momento tú denuncias esta operación.
Sí, en ese momento ya fuimos a la policía, ya dábamos por hecho que era una estafa.
Ajá. O sea, que la denuncia ya está hecha.
Sí, y la denuncia, después de la cuenta que me abrieron en CaixaBank, también está hecha. Porque a raíz de ahí, aparte, supimos fijo que era por la transacción del coche, porque yo le envié una foto puesta en mi mesa de salón. Y la policía que me llamó para preguntarme por la cuenta de Madrid me dice que está abierta con una foto puesta en una mesa de salón, marrón clarita, que era la foto que le había mandado yo a esta persona.
Anda. Jo. Bueno, y entonces, bueno, ya el shock grande sería cuando te llaman de Palma, aunque tú dices seguro que es por esto, pero lo que no te podías imaginar es que una vez que llegas a la comisaría te esposan, o sea, te fichan y te esposan, Cristal. Es que ¿cómo se toma una cosa así?
En esos momentos te puedo decir que yo estaba tranquila porque era como algo, no sé, surrealista, o sea, como no me está pasando. No, yo pensé que iba a llegar al juzgado, que iban a decirme, bueno, lo que pasara y que nada, sin más, me dejarían, que no me iban a acusar. No, nunca pensé estar acusada de estafa. Y no sé, es que fue todo tan, tan surrealista que yo en esos momentos es que estaba como una nube. Cuando salgo de allí, ya con la sentencia en la mano de la libertad provisional y todo, es cuando me doy cuenta de que es más grave de lo que parece. Pero en esos momentos en la comisaría yo es que no reaccioné sin más. Estaba como...
En shock,
no sé, no,
en shock. Totalmente shock. Y en el juzgado igual, que en el juzgado dices que sí estuviste en el calabozo.
En el juzgado sí estuve
tiempo?
En el calabozo. Estuve unas horas, no sé decirte cuánto, pero estuve unas horas. Éramos tres personas en el calabozo. Nos iban llamando, bueno, primero llamaron a una otra de las chicas que estaba conmigo. Yo fui la segunda en declarar y estuve unas horas. Y allí me explicó, pero así muy a correr, porque tampoco el abogado de oficio... Me explicó justo antes de entrar al despacho de la jueza, así a correr de lo que me acusaban. Tampoco, uh-huh. Es que no me lo dejó muy claro, simplemente que había alquilado. Después me enteré de que también habían abierto una cuenta en Booking y que las casas las estaban alquilando por esa cuenta, que no la localicé. Pero fue todo así muy a correr, una explicación muy breve de lo que estaba pasando. Y salí de allí con un auto de libertad provisional pendiente de juicio.
Y ahora mismo es como estás, esta es tu
sí
situación.
Sí.
En libertad provisional pendiente de juicio.
Sí, y en el auto de libertad provisional aún encima pone que me dejan en libertad aunque hay suficientemente pruebas en contra mía.
¿Eso es lo que pone el auto?
Sí.
¿Y cuándo es el juicio?
Pues no sabemos, dicen que están saturados, que tiene muchísimos casos
que el juicio,
como el mío.
El juicio, estamos hablando del juicio de Palma, es decir,
sí,
en un juzgado de Palma.
Lo haríamos, me dijeron que lo haríamos por videoconferencia desde Vigo.
Oh, menos mal.
Pero no saben. A todo esto, la cuenta en la que yo di, está mi padre conmigo, que era la única que tenía la Caixa.
Una cuenta conjunta.
Sí, y a él también le robaron, también le abrieron una cuenta fraudulenta.
¿A tu padre también?
En Castellón. Y también lo acusaron de un fraude a una empresa de Castellón. Mi padre está en una residencia desde hace unos años con una demencia que no sabe abrir una cuenta. No, a ver, sabe, se entera un poco, conoce, pero no sabe hacer esas cosas. Aquí yo también me puse, la jueza de Castellón tuvo una videoconferencia conmigo, yo le expliqué la situación, le mandé la documentación toda conforme él no podía haber salido de la residencia a abrir una cuenta, ni siquiera se puede abrir una cuenta por la situación en la que está, y me llamaron esta semana para decir que iban a sobreseer el caso, pero también abrieron una cuenta en nombre de mi padre.
¿Qué pasa con tu abogado? ¿Qué te dice?
El abogado, estoy pendiente ahora de... acabo de cambiar ahora de abogado. El abogado de oficio me mandaron presentar una documentación y al final me lo denegaron por supuestamente mi marido, por los ingresos de mi marido, que no son tantos como para poder pagar a un abogado, pero bueno. Uh-huh. Y como tampoco estaba muy contenta con cómo lo estaba llevando, decidí buscar otro, que ya me puse en contacto hoy con él y empezar ahora con todos los trámites de nuevo.
¿Y te ha dicho este nuevo abogado algo ya de no te preocupes,
sí,
Cristal,
sí,
que esto no tiene recorrido ninguno, o qué te dice?
Él me dice que sí, que va a conseguir como sea que no llegue ni a juicio, porque que no tiene mucho sentido lo que están haciendo, y eso sí que después vamos a reclamar a los bancos, porque lo que menos sentido tiene es que un banco abra una cuenta sin una firma presencial, con una foto de carnés, que no, yo eso es lo que no me entra en la cabeza a mí.
Oye, pero Cristal, tú cómo, es que yo te veo hoy, por lo menos en esta conversación, relativamente tranquila. Es que yo pienso en mí misma viviendo esta situación con una angustia horrorosa, porque además dices, pero ¿cómo me defiendo? O sea, y no sé, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo lo estás llevando?
Aparentemente bien, porque tengo aparte un niño de 11 años que, bueno, vino conmigo y con mi marido cuando fui a la comisaría, que por ello pensé que era un trámite cualquiera, y cuando lo llamé por teléfono para decirme que me iban a llevar al juzgado, él estaba con el padre en el coche, se puso nerviosísimo, lo estaba pasando muy mal, y yo en apariencia hasta lo tomamos a veces a cachondeo para que él no lo lleve tan mal. Pero bueno, yo cuando pienso en el tema es que yo, a ver, todo el mundo me dice tranquila, tienes, se va a demostrar que no fuiste tú, es imposible, que, pero yo no tengo, hasta que tenga todo cerrado, no tengo todas conmigo. Estoy, la verdad, bastante preocupada.
Claro, a ti no te cabe en la cabeza todo esto, como no nos cabe a ninguno. Te estamos escuchando ahora y dices, pero ¿cómo es posible? O sea, encima, de que te suplantan la identidad, o sea, parece que no puedes demostrar que te han suplantado la identidad y que han hecho, bueno, pues estas estafas, ¿no? Con tu nombre, con tus datos. Y no solo eso, es que en tu caso, además, has tenido que llegar a declarar ante el juez, a estar esposada, a estar fichada, a estar en un calabozo, aunque sean unas horas. Es que es como surrealista,
sí,
todo.
Es
de
como
verdad.
De película.
Sí,
es
absolutamente.
Fue todo así, sí, fue como de película. Aparte, bueno, yo nunca había estado en este caso y, bueno, fue todo tal cual película. Te sacan la foto para ficharte, después te esposan, te meten en un furgón, el furgón entra directamente en el calabozo. Fue tal cual película. Yo en ese momento es que, no sé, no reaccioné porque era como, no me está pasando a mí eso. Después, al salir de allí, ya cuando sales con el auto de libertad provisional, es cuando te das cuenta que estás metida en un problema, claro.
Ya lo creo, y tanto. Oye, lo único que, bueno, quizá hoy es un día especial, un día importante también en esta historia, por el hecho de que tienes nuevo abogado, justo hoy has estado hablando con él. Parece que te ha dado buenas noticias. Tú dices, yo hasta que no esté todo esto cerrado no las tengo todas conmigo. Pero bueno, esperemos que iniciemos ya el camino hasta finalizar toda esta cuestión tan horrorosa, ¿no?
Sí. De hecho, encontré el abogado gracias a la publicación en los medios, que se me ofreció un abogado a llevar mi caso. Y bueno, hablando con él me tranquilizó bastante.
Bueno, pues nada, a la espera de ese juicio que finalmente... ¿Tú, por cierto, has estado alguna vez en Palma?
Nunca.
En la vida.
Nunca, pero o sea, el problema es que la cuenta no está abierta en Palma, está abierta en Madrid.
¡Qué locura!
Y las operaciones están hechas desde Madrid. En Madrid sí que estuve un montón de veces, pero en Palma nunca. Yo la única isla que estuve fue en Tenerife. Nunca pisé Palma.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues igual, nada, el juicio en cualquier juicio, caso, ¿no? Lo lleva a un juzgado de Palma. Será, dices, online. Al menos no tendrás que viajar allí.
Sí, en principio me dijeron que sí. Bueno, espero que no me lleven esposada hasta Palma, supongo que no.
Sería lo último. Te deseamos que no sea así, por supuesto. Y no solo eso, de verdad, Cristal, deseamos que se solucione cuanto antes esta historia rocambolesca, como tú dices, de película, que yo creo que bastante bien la estás llevando, quizá, como dices, por tu hijo. Y sí, me sirve también tu testimonio para volver a alertar a mucha gente de que, ojo, ojo, con dar datos, ¿verdad?, a desconocidos a través de Internet. Ojo sí. con esto, porque hasta cuando crees que lo has hecho correctamente e incluso cuando te das cuenta y lo denuncias, el proceso está en marcha y no sabes nunca dónde puede llegar a parar, ¿no?
Sí,
y luego, sobre todo, que tienes que demostrar tu inocencia, que eso es
sí,
el lío.
Eso es lo que a mí me llama la atención, que tengo que demostrar yo mi inocencia. No tienen que demostrar ellos que yo soy culpable.
Sí, sí, me parece alucinante.
De hecho, a raíz de esto, se puso en contacto una persona de Ponferrada conmigo que hasta pensamos que era la misma persona porque le pasó el mismo caso. Ella tuvo más suerte porque el banco le mandó una tarjeta a casa y se dio cuenta de que ya no tenía en Eurobank ninguna cuenta y se dio cuenta de que preguntó y se dio cuenta que era fraudulenta la cuenta antes de que hubiesen hecho nada. Pero la conversación por WhatsApp y la transacción del coche fue exactamente como la que hice yo. Hasta desconfiamos que sea la misma persona.
Fíjate. Pues Cristal, lo dicho, te deseamos lo mejor todos los que hacemos este programa, que es la tarde, un abrazo enorme y que esta pesadilla acabe cuanto antes, de verdad.
Muchas
gracias por tu testimonio.
Gracias a vosotros.